Sin duda el tiempo pasa inexorable, ¿verdad? Nuestros padres, nuestros abuelos, nos lo dicen mirando a la ciudad. Esto, esa frase tan típica, esto antes era todo campo. ¿Cuántas veces la hemos escuchado en nuestro Badajoz? ¿Cómo ha cambiado la fisonomía de la ciudad, pero también su gente, su economía, su, en definitiva, vida día a día de Badajoz? De eso nos va a hablar y de muchas cosas más enseguida Antonio García Salas, uno de nuestros amigos expertos en tantos temas y al que llamamos en numerosas ocasiones para que nos ilumine. Y hoy lo vamos a llamar precisamente para hablar un poquito sobre los cambios en la ciudad. Antonio, muy buenas tardes. Bienvenido a la cadena COPE.
Hola, buenas tardes.
¿Verdad? ¿Cuántas veces hemos oído eso de es que esto era antes tocampo?
Sí, antes era tocampo, pero el mundo va muy rápido.
¿A que sí?
Pero muy rápido, ¿no? La ciudad de Badajoz ha cambiado, pero es que el mundo va que se achispa, ¿no? O sea, y además cada vez nos vemos sometidos a turbulencias más próximas que nos cuesta mucho recuperarnos una tras otra, ¿no? O sea, es que si echamos una mirada atrás de los 25 años últimos, lo que podríamos decir el cuarto de siglo del siglo XXI, ha pasado mucho en la ciudad. Pero uno va a Madrid, va a Barcelona o a Sevilla y en todas partes ha cambiado muchísimo todo. Y nosotros no hemos cambiado lo suficiente. Y eso que hemos podido ir conviviendo, sobrellevándonos, la ciudad de Badajoz lleva unos 8 o 10 años estancada en 150.000 habitantes. Extremadura está perdiendo población desde hace años. Y, sin embargo, Madrid o España va creciendo a un ritmo bastante grande. Madrid mucho más todavía, ¿no? Entonces, llevamos desde el principio del siglo diciéndonos de que va a llegar el tren, y aunque el año que viene no llegue el tren que nos gustaría y tardará todavía mucho en llegar, pero vamos a cambiar de manera significativa lo que es la geolocalización de Badajoz. De estar al final del camino, el fondo de saco, en la periferia de la periferia, en la frontera, y no hay más para allá, pues probablemente el año que viene empezamos a conectarnos con Lisboa y vamos a estar a medio camino entre Lisboa y Madrid. No al ritmo que nos gustaría, pero todos sabemos lo que le pasa a muchos equipos de tercera o de segunda cuando ascienden a primera, ¿no? Que puede haber una euforia tremenda, pero a los dos o tres años desaparece. Entonces, querer jugar a primera en primera división nos supone un esfuerzo muy superior de tener algo que ofrecer. Porque yo escribí un artículo en el año 2003, cuando dijeron que por aquí iba a pasar el AVE, que se llamaba Bienvenido Mister AVE. Sí. Y nos puede pasar lo de la famosa película de Bienvenido Mister Marshall, que puede pasar el coche de los americanos sin parar. Y tenemos algo, necesitamos tener que decir algo muy potente como ciudad para que la ciudad no sea un sitio que no sea ni siquiera de paso, ¿no? Sino de aceleración, ¿no?
Antonio, ¿nos estamos preparando bien para los retos que va a tener no solamente Extremadura, España, el continente, sino todo el mundo?
Pues yo creo que hay una evidencia que cada vez hay más diferencia entre uno y otro, entre ganadores y perdedores, ¿no? Hay un cambio mundial inmenso en cuanto a las situaciones que ha habido de status quo durante 40 o 50 años después de la Segunda Guerra Mundial, y ahora en estos últimos años pues se ha todavía acelerado mucho más, ¿no? Las diferencias. Entonces, hay ciudades que podrán, yo creo que defenderse muy bien, y otras que no tanto. Y eso depende en gran parte de cada una de las ciudades lo que haga. Yo creo que Badajoz pues puede tener por primera vez unas buenas cartas, ¿no? O sea, llevamos muchos años hablando de en la plataforma logística y de la que no teníamos suelo industrial, y ya lo tenemos, ¿no? Ese ya no es un pretexto. No vamos a tener el año que viene el tren que nos gustaría o que deberíamos de haber tenido, pero vamos a empezar a tener ya un tren que nos coge en medio y no al fondo del saco, ¿no? Y eso hace que podamos tener muchas grandes posibilidades entre dos ciudades que crecen de manera significativa y que están, yo creo, posicionados en el mundo, que es el Lisboa y Madrid, y nosotros estamos en medio. Además, aunque esto no sea, digamos, contrario a lo que nos gustaría, el hecho de que no haya, de que Lisboa tenga un aeropuerto colapsado ya y tardará 10 años en poderlo, probablemente en poder disponer de él, y no tengamos un tren, pues también va a ser que se pase en coche y deberíamos de tener algo que decir para que la gente pare aquí. Yo creo que tenemos muchas cosas que decir. Tenemos ahí en estos momentos, en las ciudades que crecen, un problema muy grande con la vivienda. Pues aquí dijimos en el 2006, me parece que era el plan general que se aprobó, uh-huh, que íbamos a llegar a 200.000 habitantes y nos quedamos en 150 y no hemos crecido. Pero hay un plan general y en estos momentos hay desarrollos urbanísticos y de vivienda que nos permiten disponer de vivienda, y hay una limitación en muchos sitios, ¿no? En muchos sitios. Yo creo que Badajoz tiene ese número de habitantes que permite que se pueda tener una buena calidad de vida, y lo que necesitamos son conexiones, son cosas que pueden llegar. Pero como no las aprovechemos en un par de años, llegamos tarde. O sea, hay mucho que hacer en esto en un par de años. Hay muchas cosas que están haciéndose y que pueden estar. Y de esto es de lo que quiero hacer, lo que quiero compartir pues con el mayor número de gente posible, que ha habido razones para el pesimismo y para que estemos pues un poco frustrados en los últimos años, pero si nos lo proponemos en un par de años, Badajoz va a tener símbolos y elementos que nos pueden permitir recuperar el optimismo. Pero a lo mejor no tenemos ya gente para recuperar el optimismo, ¿no? Uh-huh. Ese es un problema. O sea, en lo que se llama habitualmente como pirámide poblacional, que refleja en un gráfico, pues, el número de población por edades, pues vemos una simbología de pirámide poblacional que es muy grave, ¿no? Porque hay una carencia de gente entre 20 y 40 años, y que metemos que los que están por debajo del 20, que tienen un poco de barriguita, pues cuando llegan a los 20 se van de Badajoz o de Extremadura, porque no encuentran laboralmente lo que buscan, ¿no? Entonces, como sigamos perdiendo población, no hay ya tasa de no hay una sustitución de la gente, ¿no? Entonces, mi llamada es optimista de que estamos en un buen momento todavía para dar solución, pero como me temo que como no hagamos ya mismo lo que tenemos que hacer, ya mismo, soy una persona que siempre ha pensado a largo plazo y que creo que hay que pensar a largo plazo, pero en este momento no podemos seguir pensando que dentro de 10, 15 o 20 años vamos a ser estupendos, ¿no? Uh-huh. Y creo que tenemos piezas para poder hacer un buen cesto, pero no soy... no creo que en este momento tengamos las condiciones para que ocurra sí o sí, ¿no? Puede ser sí o no. Uh-huh. Y en que sea sí o no, depende de nosotros. O sea, Madrid ahora mismo va como un cohete. Y hay gente que dice que da igual quién mande en Madrid. Que Madrid va como un cohete porque están ya pues los resortes para que los mimbres, para que funcione todo solo, ¿no? Y va ahí como un cohete y se está comiendo España, ¿no? Ya en el año 2001 escribió Pascual Maragall, que todavía no era presidente de la Generalitat, un artículo que decía Madrid se va. Sí. Y unos años después escribió un artículo que decía Madrid se ha ido. Es que se está yendo, ¿no? O sea, está va como un cohete. Esto no nos pasa a nosotros, ¿no? Y sin embargo, pues como en el Titanic, a veces parece que estamos viendo hundirse la nave y seguimos tocando la orquesta al ritmo de como si no pasase nada, ¿no?
Antonio, ¿en qué medida depende, hablabas de la política, por ejemplo, en Madrid, ¿en qué medida depende la estabilidad política en una ciudad mediana como Badajoz para el avance, para el crecimiento, sin ir más lejos, ¿no? A mediados de los 90 se alcanzó una estabilidad política local que duró 20 años. Se aprovechó esa estabilidad. Luego hemos tenido también una fase un poco dubitativa con minorías en el pleno del ayuntamiento. Pero ¿de verdad depende tanto de la estabilidad política o ir como un cohete es independiente?
Bueno, depende, pero también de muchas circunstancias, ¿no? El desarrollo e incluso el estado de ánimo es algo complejo. Como digo, a principios de siglos, de este siglo, ¿no? Año 2000, pues ocurrieron muchas cosas en Badajoz que nos parecía que la ciudad iba a ir muy bien. Llegó el Corte Inglés, unos años antes pues empezó a arreglar el río, una serie de cosas. Y empezó el siglo también, pues
recuperamos el casco antiguo.
Parecía que era para muchos imposible que la Plaza Alta volviese a tener la cara limpia, ¿no? Con el plan Dusi, pues con el plan de mejoramiento urbano, pues empieza también a recuperarse la Alcazaba, y empiezan los primeros años del siglo a ocurrir cosas en Badajoz que para un ciudadano de Badajoz podía sentirse optimista, ¿no? Hay un acuerdo entre Celdrán y Ibarra para que se cree la plataforma logística en 2003, se anuncia el tren que va a venir en el 2010, el AVE, se crea el Palacio de Congresos, Nuevo IFEBA, bueno, mucha serie de cosas, que viene Zapatero también, un parador de turismo en el hospital provincial. Bueno, todo eran grandes noticias que hizo que incluso la ciudad creciera, ¿no? Aunque creció menos que el resto de España, porque hubo el boom económico. Terminó la primera década pues con varios grandes mazazos, ¿no? Al principio, pues creo que fue un mazazo a la ciudad Cerro Gordo, ¿no? Al que ahora hay que seguir dándole soluciones. Creo que fue un mazazo en el año 10 con la crisis, por la desaparición de Caja Badajoz, que era una de las entidades simbólicas de poder en su medida financiero en la ciudad, ¿no? Lo que podría haber sido un momento de crecimiento muy importante para la ciudad, como fue el centro comercial del Faro, que naturalmente era irremediable y que no que fue bueno en muchos aspectos, pero también pegó un mazazo al comercio local, que ya estaba debilitado porque había un gran comercio en Badajoz, probablemente sobredimensionado. Y hay unos cambios de hábito. La crisis del 2008 tiene un efecto a los dos o tres años en Badajoz muy importante. Y después cuando empezamos a recuperar, llega la pandemia. Claro. Ahora con todos estos problemas. Sin embargo, tenemos recursos. Por ejemplo, en el 2010, la ciudad de Badajoz tiene dinero porque se han hecho varias actuaciones muy importantes en el tema energético, ¿no? En las plantas en aquel momento de termosolares, que inyecta bastante dinero al Ayuntamiento de Badajoz, y cuando prácticamente todos los ayuntamientos están arruinados, Badajoz tiene dinero y puede afrontar alguno de los proyectos. Nos dicen también que la Alcazaba se va a arreglar, y fíjate, todavía, ¿no? Hay tantas cosas a principios del siglo que nos hace estar muy ilusionados con la ciudad. Pero después empieza a haber un mazazo, se va mucha población joven preparada, mucha, y eso es un mazazo grandísimo a la ciudad. Y pues el símbolo pues son, pues, por ejemplo, pues la Sala Mercantil y tantos otros sitios que eran grandes activos culturales privados en la ciudad, pues empiezan a desaparecer, ¿no? Y bueno, en estos momentos pues tenemos que jugar con lo que podemos jugar, pero es que en los últimos dos años pues también han pasado cosas interesantes en la ciudad. O sea, llevábamos 40 años casi para ver si liberábamos la muralla y hacíamos la calle Stadium y veíamos que teníamos muralla. Y bueno, pues ahí está, ¿no? La plataforma logística, como digo, llevábamos desde el 2003 y 2004 que se aprobó, pues era inauguraciones y demás. Historias que no se visualizaban en hechos. Ya está la plataforma logística con una terminal ferroviaria que es un grandísimo recurso para la ciudad. la plataforma logística. Pero claro, tenemos ahí el mazazo de Amazon, que es cerrado, que también pues nos dice, ni siquiera cuando las cosas se han hecho, parecen que esta ciudad le dan el resultado. O sea, que pero bueno, esperemos que en estos dos próximos años yo voy a intentar pues hacer unas reflexiones sobre, bueno, o poner en evidencia cosas que deben de ocurrir en los dos próximos años en Badajoz, que hay que intentar visualizarlas como algo que puede ayudar a cambiar la ciudad y puede hacer atractiva para que eso que nos puede pasar a partir de dentro del año que viene, de que por fin llega el tren y podemos tener otra oportunidad también de movilidad en la ciudad, pues podemos estar en mejores condiciones. Simplemente, hace dos años, también lo comentaré en un momento también, hace dos años estábamos pues, prácticamente en obras ahí en Puerta Palma, en la Plaza de Reyes Católico, con la plataforma única. Y pensábamos, eso nos gustó, a la mayoría de la gente, nos pareció una gran novedad, cómo quedó la plaza. La plaza de hoy día ya parece que ha estado siempre así, sí. Pero desde entonces, desde hace dos años, pues se ha reformado y se ha hecho plataforma única en Juan Carlos I y en PRIM. En la calle Santa Lucía, en muchas ciudades, en muchas calles, en Bravo Murillo, en Montesino, en muchas calles de Badajoz, ahora pues está concluyendo la de la Plaza Chica, ¿no? En Plaza Santa Ana. Enseguida parece que ha estado siempre, pero ya eso es de una actuación de hace un año y medio, dos años, ¿no? Y ha cambiado el aspecto y el paisaje urbano, y está cambiando, se están pintando fachadas. O sea, hay cosas que de pronto, en poco tiempo, que teníamos déficit hace muchos años, nos estamos poniendo al día y tenemos que tomar conciencia de que la ciudad cada vez más presentable, más bonita, cada vez da más gusto enseñarla. Claro, cuando uno sale a la calle y ve una caca de perro, parece que solamente ve la caca de perro, ¿no? Y eso le impide ver muchas más otras cosas. Yo creo que tenemos que tener también una visión positiva y ver lo mucho que la ciudad pues está pasando, ¿no? O sea, la apertura de las tres campanas, me parece que nos debemos de sentir muy orgullosos de enseñárselo a cualquiera que venga de fuera, ¿no? Iniciativas privadas también, como por ejemplo el edificio de Vitali, ¿no? Una empresa que es una líder nacional, que tenemos la sede aquí en Badajoz y que ha hecho un edificio muy representativo pues de algo que es una empresa de primer nivel nacional, ¿no? Entonces, o en el sector del tomate, tenemos muchos activos en la ciudad que tenemos que ponerlo y visualizarlos, ¿no? Uh-huh. Y eso pues algo que ayuda a entender que vivimos en una gran ciudad, que nos debemos sentir muy a gusto y que probablemente lo que nos falta son comunicaciones y a lo mejor, a lo mejor no, espero que a partir de dos años empecemos a ver, a partir del año que viene, el 26, espero, empecemos a ver cambios significativos en lo que es nuestra ubicación, ¿no? Incluso pues, desde la ciudad tendríamos que promover que haya mejor movilidad en autobús, y eso es posible. Por aquí pasan decenas de autobuses todos los días que van a Lisboa, desde Valencia, desde Madrid, desde Málaga, desde Sevilla, y no pueden parar porque hay una legislación que lo impide. No puede comunicarnos a Badajoz. O sea, hay cosas que son de locos, que hay que intentar solucionar e ir paliando pues el problema de ser la ciudad peor comunicada por tren de España. Podemos discutir que si a lo mejor hay alguna dice, no, yo estoy peor, bueno, pues te dejo que seas el peor, la penúltima. Yo por los datos que nosotros tenemos, somos la peor, ¿no? Entonces, cuando uno ha estado tan mal comunicado y realmente pues tenemos una ciudad bastante digna y de la que nos debemos sentir muy orgullosos, y del río, que es otro tema también importantísimo, llevamos 20 años con el problema de las plazas de entrada invasora y ahora ya parece que definitivamente se va a actuar, ¿no? Y ya toca estar pensando a plantear y a pensar en la ciudad de dentro de 15 o 20 años, 20 años, porque estamos ahora concluyendo lo que hace 20 años ya se pensó y nos imaginamos y pensábamos que iba a haber ocurrido, ¿no? Uh-huh. Las grandes cosas que ahora nos van a ocurrir son las que hace 20 años estaban ya previstas. Ahora hay que preverlo dentro de 15 o 20 años. esto. Como sabéis mucho, una de las cosas que creo que sería importante sería que Badajoz estuviese conectado con Alqueva, con un río navegable, claro. Que eso no es ninguna locura medioambiental, sino todo lo contrario, es una actuación medioambiental de primer orden. Ahora podemos estar viendo que por aquí está pasando el agua a mucha velocidad, pero cuando uno va al Alqueva, a Puente Ayuda, y a 15 kilómetros más abajo, ve que ya no va a tanta velocidad porque ahora mismo está el Alqueva casi a su máximo nivel. Y por tanto, una vez que llega ahí al Alqueva, a lo que podemos ver ahora que es la cota que está por Puente Ayuda, es la que tendríamos que conseguir para poder hacer navegable el río. Es decir, lo que estaría es aportando una balsa de agua a una zona que es una zona cepa y que, por tanto, le daría una estabilidad y un enriquecimiento medioambiental de primer nivel, ¿no? Bueno, es una simplificación lo que así como lo que he contado. O sea, que nos tenemos que imaginar una ciudad que podemos crearla y que no va contra nadie, sino aportando. Estamos en Extremadura perdiendo población. Se está perdiendo población en las grandes ciudades, en las ciudades, en todas, y como las ciudades caigan, cae Extremadura estrepitosamente.
Claro. Antonio, una última cuestión, porque lo has nombrado, ha salido en esta conversación y supongo que, por supuesto, también en la conferencia que decimos tendrá lugar en la sede de la Real Sociedad Económica de Amigos del País en nada, en un ratito, a las 9 de la noche.
No, a las 19.
Perdón, a las 19, a las 7 de la tarde, presentada la conferencia por Emilio Vázquez Guerrero. Antonio, lo que decía, la cuestión de Portugal. Vivimos, hablabas tú de ese principio de siglo absolutamente venturoso. También una de las novedades que llegó en ese principio de siglo fue la Eurociudad, el Vascampo Mayor Badajoz. ¿De verdad va a funcionar alguna vez como una Eurociudad? Más allá de ir a comer al Cristo o de que los hermanos portugueses vengan a comprar al Faro?
De 30 puntos que voy a intentar visualizar, es el primero. O sea, llevamos 10 años de Eurociudad en la que no se lo creen, yo creo, ni los responsables. Y tenemos que hacerla posible porque juntos somos muchísimo más. Y nuestra proyección a Portugal es nuestra proyección al mundo. La mayor identidad que tiene esta ciudad, además de los elementos geográficos como el río, es nuestra situación fronteriza y iberófona. O sea, la proyección que tiene la península ibérica en el mundo, que ya no es Iberoamérica solo, es también África, el continente que se prevé de mayor crecimiento en el próximo siglo o en las próximas décadas, Badajoz debería de asumir ese papel de ciudad ibérica, de ciudad fronteriza, de ciudad luso-española, de iberofonía, del mundo de la iberofonía, que no olvidemos que el mayor país de la iberofonía es un país de lengua portuguesa, que es Brasil, que eso tiene 200 millones de habitantes. O sea, que esa proyección hacia el mundo, y que hoy día pues en el Atlántico pues hay que recuperar el poder del Atlántico, el concepto de civilización occidental de la que parece que se quiere apartar Estados Unidos y que está de alguna manera o al menos renunciando a ese liderazgo que ha tenido, pues debe recuperar la Europa y en el mundo occidental luso hispanoparlante deberíamos de tomar algún papel. O sea, es como digo muchas veces, la ciudad de Badajoz no ha puesto en valor pues algunas cosas, como que fue la ciudad de Badajoz el principal financiador de las naves de Colón, del primer viaje de Colón. Uh-huh. Eso parece que ya está desconocido en la ciudad de Badajoz, un hecho de una importancia tremenda, el primer acto de crowdfunding, porque fue de las donaciones o de las aportaciones de los fieles de la diócesis de Badajoz. Eso es importantísimo. O que el primer mestizo de lengua española que escribió en español, el Inca Garcilaso, es hijo de un nacido en Badajoz, o sea, de un nacido en Badajoz y de un rey inca, ¿no? El Inca Garcilaso. El día 23 de abril, el día del libro, lo es por Cervantes, por Shakespeare y por el Inca Garcilaso, que sin duda una figura clave también, como digo, de lo que es la escritura, el mestizaje que llevó a cabo España en el mundo, ¿no? Y es oriundo, digamos, su padre era de Badajoz, ¿no? Hay hechos que ¿no? Porque debido a ser una ciudad guerrera, no tenemos esos restos de arquitectura que se visualizan en otras ciudades. Sin embargo, tenemos mucha historia de un potencial tremendo que hay que ponerlo. En cualquier otra ciudad, tú vas por Andalucía y en cualquier pueblo tienen 28 carteles en las calles. Aquí vivió el médico, no sé qué, aquí ocurrió en Badajoz. Apenas tenemos constancia de cosas que han pasado en la ciudad. Nos falta ese relato de ciudad, ese alma de la ciudad que es importante que exista y que, por ejemplo, como bien sabes, pues en la manzana donde está hoy la iglesia, la ermita de la Soledad, las tres campanas, y ahí hubo un palacio donde vivió Felipe segundo 7 meses, ¿no? Uh-huh. O sea, eso en algún sitio lo pone allí, no lo pone por ningún lado, ¿no? Y es un hecho histórico de España. Durante 7 años, la corte española estuvo en Badajoz en la plazuela de la Soledad, ¿no? Y ahí estaba el palacio,
¿no? Nos queremos poco, siempre lo digo. Nos tenemos que querer un poquito más. Antonio, es apasionante precisamente por eso, por la pasión que le pones a tus conferencias, a tus temas y, a fin de cuentas, a Badajoz. Muchísimas gracias, no solamente por estar con nosotros, sino por esa pasión, por supuesto que sí.
Un placer compartir ideas y pasiones.
Recordamos que además de asistir en persona, se puede también asistir a la conferencia a través del streaming, que es una de estas cosas que nos dejó, a fin de cuentas, la pandemia tan extendido, ¿no? Existía mucho antes, pero desde luego ahora ya se normalizó hace 5 años. Bueno, pues el streaming de la conferencia a través de la página de la Real Sociedad Económica de Amigos del País en YouTube está ya contando hacia atrás, hacia esas 7 de la tarde. Un abrazo, Antonio, muchísimas gracias.
Muchas gracias.